Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
¿Qué tal, mis queridos Geek Hunters? Bienvenido a un episodio más de su podcast de tecnología. Espero su podcast de tecnología favorito. Debería ser el podcast de tecnología favorito de todos ustedes, mis queridos cazadores de lo geek, de la cultura tecnológica. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Expansión. Y como siempre, como cada semana, me acompaña en esta mesa tecnológica el equipo de tecnología con un tema bien interesante, medio futurista. Ya se los estaremos presentando junto con los anuncios parroquiales. Pero antes de eso, déjenme presentarles evidentemente a Gaby. Gaby, ¿estás por ahí?
Sí, Carlos, por acá ando. Gabriela Chávez, editora de tecnología de Expansión. Y pues una semana más en cuarentena. Y creo que eso es lo que hace que estemos pensando más en cosas futuristas y medio sci-fi. Pero bueno, ahorita ya vamos a presentar el tema de esta semana, que la neta está bastante bueno. Pero Ere, ¿andas por ahí también?
Sí, por acá está Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y bueno, futurista, pero no tan futurista, porque al final del día esta nueva normalidad nos está acelerando absolutamente todo, incluyendo el tema que vamos a platicar.
Exacto.
Y ya para no hacerle más ruido a la situación y develar lo que hay detrás de cortinas, justamente lo que queremos platicar el día de hoy tiene que ver con la interacción de los humanos con las máquinas, eso que hacemos todos los días cuando agarramos nuestro smartphone y interactuamos con nuestros dedos sobre una pantalla de cristal, o que lo hacemos a través también de nuestros dedos con teclados o con mouse o con controles de videojuegos. Pues evidentemente, ¿cómo está evolucionando? ¿Cómo se está transformando gracias a la aparición de nuevas tecnologías de inteligencia artificial? Pero sobre todo también cómo esta transformación, creo que hoy más que nunca, tiene un montón de sentido, porque desafortunada o afortunadamente, para resguardar la salud de todos nosotros, tenemos que mantener cierta distancia humana. Eso significa que pues no podemos tener tanta interacción entre otros humanos, pero sí podemos tener interacción con máquinas, porque esas máquinas pues no se van a enfermar, evidentemente, ni infectar de coronavirus, y eso abre una nueva puerta a un futuro que ya se veía venir, pero que se puede acelerar justamente con la evolución de la tecnología y la interacción entre el hombre y máquina, que ha sido tema de discusión de muchas cosas de ciencia ficción y de películas y series y videojuegos, que obviamente yo creo que hace los próximos años se va a poner más, pero más duro. Y obviamente, antes de ver qué piensa Gaby y Eren, nada más avisos parroquiales rapidísimo, no se les olvide, siempre vamos a estar siguiendo todos sus comentarios, dudas y sugerencias con el hashtag GeekHunters en las redes oficiales de Expansión, @ExpansiónMX prácticamente en todos lados, o Expansión México, Facebook, Twitter, Instagram, ya estamos pensando TikTok también, pero ahí nos pueden estar encontrando. Entonces, pues ahora sí, a ver, yo abro esta mesa, chicas, con la gran pregunta de ustedes: ¿cómo hacen la interacción con la máquina? O sea, ¿cuál es su tipo de interacción más común a la hora de estar justamente trabajando o interactuando, valga la redundancia, con tecnología? No sé, Gaby, ¿ahí qué quieres?
Híjole, yo creo que todavía, aunque es que ya no podría decir que tengo solamente una favorita, como que la segunda ya la está alcanzando, pero siento que a través del teclado, o bueno, con los dedos, pues, ya sea en teclado o en una pantalla touch, todavía es prevalente. O sea, esa es la interacción más común y que está en más gadgets y en más dispositivos. Pero la voz, en mi caso, cada vez es mayor. Y no nada más con Alexa. Uh-huh. Si se prende, ni modo, ¿eh? Pero bueno, con aquí mi querida mala mujer, que un día siento que se nos va a revelar aquí en el hogar. Pero también yo soy mucho de usar mensajes de voz, por ejemplo, las voice notes de WhatsApp y cosas así. Se me hace mucho más fácil usar esto para comunicarme, aunque luego en vez de mensajes mando podcast, la neta, pero es más común, o sea, se me hace como más cercano y sí se me hace algo más sencillo. Pero justo como decías ahorita, Carlitos, creo que más allá de que el futuro nos ha puesto en diferentes form factors y nos ha ayudado a acelerar cómo nos comunicamos con las máquinas, literal está de meme, pero el coronavirus es lo que aceleró o está acelerando todo esto, literal. No sé, ¿tú qué piensas, Ere?
En mi caso, la verdad es que yo también soy un poco más de tacto, más allá de la voz, pero la voz, interactúo cada vez más con ella, todos los días despierto y lo primero que hago es justo pedir que me lean las noticias el asistente, porque además todos los días me gusta escuchar si sí sale el top expansión tecnología o no. Entonces es un poco también...
Escúchenlo, escúchenlo, muchachos. Este limón lo hacen para ustedes todos los días, ahí lo pueden agregar, paréntesis Exacto. comercial rápido, así como paréntesis comercial, traído a ti por Charlie de Geek Hunters. ¿Sabías que puedes escuchar todos los días las noticias de expansión tecnología? Solo basta con agregar la fuente a tu Google Assistant y decirle, ok, Google, dame las noticias, y en automático te las entregará. Bueno, pues listo, no se les olvide.
Powered by expansion.
Exactamente. Es justo por eso que todos los días me despierto y creo que al primer que podría decir ente al que le hablo es a mi asistente de voz. No sé qué tan bueno o malo sea eso, pero la verdad es que sí, la voz ha vuelto bastante importante. Justo utilizo muchísimo las notas de voz, no solamente en WhatsApp, peco de mandarlas incluso en otras redes sociales, como Instagram o como incluso Facebook, un poco porque es más práctico. Y bueno, pues obviamente toda la parte de incluso en aplicaciones, también utilizo muchísimo más la parte táctil, por ejemplo, para identificar con el teléfono, para desbloquearlo, para desbloquear varias de las aplicaciones que también utilizo, también que tienen la función de biométricos, más allá del reconocimiento facial, yo soy más de la huella dactilar. Entonces, sí, definitivamente soy más de tacto.
¿Y tú, Charlie?
¿Tú, Carlitos?
Yo sí puedo decir que la verdad es que me he estado acostumbrando un montón a la voz con sus bemoles, diría. A mí me empieza a dar, yo ya no sé si es la vejez o qué está pasando con mis manos.
Cálmate.
Hijas, que me da luego flojera escribir literalmente en la pantalla, y yo utilizo mucho el dictado de voz, dependiendo si estoy utilizando iOS, pues evidentemente a Siri, o en caso de que esté utilizando Google, pues obviamente utilizo a Google Assistant. Pero el dictado de voz para mí se ha convertido en algo central, en el sentido en donde muchos de los mails que luego redacto o mensajes que pongo en WhatsApp, no los escribo yo directamente, sino que los dicto vía la función de reconocimiento de voz y text-to-speech, lo cual evidentemente eso me ayuda un montón a reducir tiempos y ejecución, pero también tiene este lado un poco molesto, que es evidentemente que a la inteligencia artificial, si bien ha progresado de una manera brutal, y yo diría brutal, en los últimos años, todavía te das cuenta que hay muchas cosas que cuesta trabajo que entiendan, y hay palabras que no pueden traducir o que no pueden utilizar bien. O sea, por ejemplo, yo soy muy, muy, muy pocho, entonces tiendo a utilizar muchas palabras en inglés en mis mensajes, y si bien no es que tenga la mejor pronunciación, sé que no las pronuncio mal, pero como mi asistente está configurado al español, Assistant sí tiene la capacidad de hacerlo y entender, pero a Siri le cuesta más trabajo. Entonces creo que hay todavía esas limitantes, pero sin duda alguna para mí, la parte de voz se está convirtiendo en algo central, porque además también acá en la casa tengo a las asistentes en sus formatos de bocinas, y pues sé que parece una tontería porque el interruptor, o sea, no es que Charlie vive en una mansión como Kylie Jenner o como algunos de estos famosos que pueden disfrutar la cuarentena con muchas actividades, pero y yo tengo el interruptor de la luz aquí literalmente, me paro y estiro el brazo y lo puedo oprimir, pero el hecho de poder darle ciertos comandos a estas bocinas y que me ayuden ya sea a apagar las luces, a mover alguna persiana, a prender la cafetera o algunas otras funciones sencillas, se ha convertido en algo que es muy recurrente para mí, y creo que muestra justamente cómo hoy le tenemos un poco de miedo, como todo cambio tecnológico, al nuevo formato de interacción, pero una vez que vemos los beneficios, la neta es que decimos ya no quiero volver a poner mis dedos sobre un interruptor y ya solo le quiero decir a Google o Alexa o Siri, apaga las luces.
Exacto, y creo que viene justo muy al caso, que si en casa nos permite ganar segundos, yo la verdad no diría que minutos todavía, pero nos permite ganar esos segunditos nada más con decir algo y que ya lo tengas, que del prender la cafetera, el apagar la luz, el poner Spotify y que ya se escucha en la bocina, lo que sea. Ahora imagínense este mismo escenario, pero en una empresa. Y creo que viene mucho al caso hablar de eso ahorita, que he estado platicando con algunos emprendedores y con algunos analistas y todo, de justo cómo estas tecnologías se van a incorporar a esta nueva normalidad. normalidad, que paréntesis, cómo me choca el término nueva normalidad, nomás no me acostumbro, pero piensen en tal vez un empleado de una planta automotriz que justo para que no haya tanta gente en la línea de producción y no tenga que tocar físicamente la máquina, solamente con un comando de voz lo van a poder hacer. Entonces yo sí veo esta tendencia apoderándose cada vez más de la parte de infraestructura, de las líneas de manufactura, e incluso, no sé qué piensen ustedes, pero a mí sí me ha puesto a pensar en un corporativo, por ejemplo, si la necesidad de tener distancia y de no hablarle tanto a la gente o no estar como tan cerquita, puede incluso llegar a poner en riesgo el trabajo de la gente de asistencia, como de una secretaria, por ejemplo, o de alguien que recibe a la gente en una oficina. No sé, me ha puesto a pensar un poco qué tanto podemos prescindir de esos pequeños enlaces para guardar distancia y mantenernos en esta, en estas pequeñas burbujitas el resto de,
claro,
del tiempo. No sé qué piensan ustedes.
De hecho, creo que justo es una tendencia. O sea, de por sí ya habíamos platicado un poquito de los robots de asistencia que existen en el mercado y que van a crecer muchísimo de cara a que vamos a necesitar menos contacto con los humanos. Pero además, justo esta parte de sensores, no solamente implementados, por ejemplo, a la industria de la manufactura, sino incluso en oficinas. Oficinas donde vean este café de pasillo donde te pones y te reúnes con gente a platicar, la verdad es que justo esta nueva normalidad va a permitir muy poco que eso exista, porque son factores de riesgo. Entonces, la utilización de sensores, la utilización de asistentes, la utilización de toda esta tecnología para que entre menos interactúes con un humano que represente un factor de riesgo de contagio, va a ser la nueva norma en oficinas, en fábricas, incluso en transporte público. Me pongo a pensar también en la parte, por ejemplo, de todas las que trabajan en las taquillas del metro, que de por sí fueron muy renuentes hace años a que se pusieran máquinas. Hoy, en definitiva, van a tener que ceder tal vez esos puestos de trabajo y se van a prescindir un poco de esos puestos de trabajo.
Ya no nos van a sonreír.
Ya no nos van a sonreír ni nos van a poner mala cara las taquilleras del metro, porque pues la verdad es que Ya van a ser justo ese factor de riesgo. Entonces, yo creo que sí se va a prescindir de muchos empleos de asistencia. Y bueno, se viene una oleada también de asistentes robotizados en todos los sectores.
Sí, totalmente de acuerdo. Y yo la verdad es que creo y digo, para desfortuna, y este es un tema que pues evidentemente ustedes, queridos Geek Hunters, conocen a alguien cuyo trabajo esté en esa línea, pues obviamente pásenle este podcast para que lo escuchen, pero sobre todo también para que vayan empezando a adaptarse. Y aquí yo diría dos cosas. Es indudable que puestos como estos que mencionamos, en donde estamos hablando hostes de restaurantes, gente que te está recibiendo en una oficina para recogerte la credencial y que te dice a qué piso va, y entonces hace una llamada a fulanito de tal y dice, oye, está aquí Carlos Fernández de Lara que te viene a ver, lo que sea. Todos esos puestos de trabajo, sin duda alguna, no sé si en 2021 o en 2022, pero van a desaparecer. Y eso es algo que suena gacho, porque dices, ay, Carlos, estás diciendo que las máquinas no van a quitar trabajo y otra vez, por tu culpa, cada vez tenemos menos empleo. Sí, o sea, en efecto, la tecnología siempre va a generar este proceso de transformación en donde se van a perder, nos guste o no, se van a perder trabajos. Hace algún tiempo tuve la chance de platicar con Brad Smith, el presidente de Microsoft, y él decía muy en sincero, cuando llegó el automóvil, nos guste o no, cuando llegó el automóvil, tú te dabas cuenta que uno de los primeros empleos que se perdieron era el de los veterinarios de caballos y herreros que se dedicaban a hacer justamente las herraduras de los caballos, porque era súper común que todos en las ciudades se desplazaran a través de caballo, vía carruajes o movieran evidentemente mercancía, todo lo que fuera seres humanos o producto, lo movieran a través de caballos. Pero el día que los caballos dejaron de ser tan importantes y fueron reemplazados por evidentemente el motor de gasolina, pues ese día ese empleo se vio perdido. Pero eso no significa, claro, hubo menos veterinarios de caballos en demanda, por así decirlo, pero surgieron nuevos empleos, es decir, justamente con la llegada del carro empezaron a aparecer empleos de mecánicos, especialistas en autos, gente que se educara a desarrollar, ingenieros civiles que desarrollaran evidentemente calles, infraestructuras, carreteras que soportaran esta nueva tecnología de movilidad dentro de una ciudad. Sé que hoy, y yo la verdad es que no tengo la respuesta, no podría decirles, bueno, lo que hoy son las que hoy son asistentes o recepcionistas, el día de mañana van a ser tal. No, eso no lo sé, porque también dependerá de la capacidad de cada uno de nosotros para adaptarnos al cambio. Lo que sí me queda claro, y ahí respondo, por ejemplo, también quiero comentar con ustedes a ver qué piensan, es que va a pasar, y va a pasar mucho más rápido de lo que pensábamos, porque no sé si ustedes se acuerden del famoso Google Duplex, que además Sundar Pichai presentó ya creo que hace más o menos 2 años en un Google I.O. Y para los Geek Hunters que no conocen, nada más les doy referencia antes de que Gaby y Eren nos den su opinión. Google Duplex prácticamente es como una tecnología, así como el Google Assistant, pero revolucionado para Google, y está enfocado justamente a hacer asistencia, sobre todo de tomar citas de restaurantes o citas para que te cortes el cabello o atender a contestar llamadas por ti. Bueno, la tecnología causó tanto furor y tanto miedo que Google tuvo que hacer un background, o sea, retrasar un poco y limitar. No fue un tema de que la tecnología no estuviera lista. Google tuvo que poner ciertos candados para no generar cosas como que el asistente se sintiera muy humano. O sea, se sintiera tan humano que tú no supieras si al final del día estás hablando con un ser humano o estás hablando con una máquina. La famosa prueba de Turing, o el test de Turing para las máquinas. Entonces, ¿qué piensan ustedes en esta nueva realidad? O sea, ¿qué están pensando ustedes? ¿Les preocupa? Ya sé cómo Eren me va a decir, sí, Carlitos, yo tengo mucho miedo porque odio esas sociedades Black Mirrorescas. Pero ¿cómo ven eso? O sea,
Eren está abajo de las cobijas, así, no, se va a activar Google Assistant ahorita.
Pero ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo ven este tema?
Yo creo que va a ser un tema que, si bien la tecnología está, también va a tomar bastante tiempo. O sea, toda la perfección, o sea, perfeccionar como tal la inteligencia artificial y perfeccionar que incluso tengan como estos tonos muy humanos de estar pensando, de decir, ah, ok, perfecto, estas muletillas que tenemos los humanos que ni siquiera percibimos cuando estamos hablando, es algo que nos da naturalidad al momento de interactuar humano-humano. Y es algo que una máquina finalmente termina teniendo todavía un lenguaje muy robotizado, un lenguaje muy, muy plano. Y eso es mucho la resistencia que tenemos al momento de interactuar con este tipo de sistemas. Pero de que existe el potencial y de que existe, toda esta base tecnológica para poder hacerlo, existe. El punto aquí es que va a tomar tiempo. Un poco estuve platicando sobre el desarrollo de biométricos en aplicaciones y me decían que hay diferencias, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres integrar biométricos de huellas dactilares, pues no es tan complicado porque tienes tú tu huella dactilar y dentro de la huella dactilar pues no hay cambios y se registra y se mantiene ese mismo registro y puedes incluso estar moviendo la huella digital y lo va a poder reconocer el dispositivo o el sistema que está leyendo el biométrico. En el caso, por ejemplo, del reconocimiento facial, es un poco más complicado porque si bien ya habíamos platicado o hemos sacado alguna nota donde ahorita con todo el tema de la pandemia estamos utilizando cubrebocas y le cuesta muchísimo trabajo al sistema reconocer que eres tú y por ende no te reconoce y se traba. Eso lo que necesita es obviamente alimentar de información y alimentar del rostro muchas otras veces, verlo y estar programando qué es tu rostro, qué es tu gesto para que te pueda reconocer. Y en el último caso, que es el caso de la voz, igual, o sea, el desarrollo, por ejemplo, de biométricos para que te puedan identificar y obviamente para que te puedan responder, para que puedas tener una asistencia más humana, es aún más tardado porque para poder definir las diferencias de tonos, las diferencias justo también de las muletillas que tenemos, las diferencias en los acentos que tenemos, eso, tanto los sistemas como el desarrollo de asistentes, todavía necesitan muchísima información, se necesitan muchísimos meses de trabajo y se necesitan equipos muy especializados en el desarrollo de estos sistemas para que puedan ser pues todavía más cercanos y más humanos y que tengamos menos resistencia a ellos. Entonces, si bien existe y si bien ya se está creciendo este segmento, me parece que no va a ser inmediato que podamos platicar con nuestro asistente de voz, y no ha sido inmediato porque el desarrollo de los mismos hace 5 años, 4 años es completamente distinto a la interacción que tenemos actualmente con nuestros asistentes de voz. Entonces, pues sí, sí me da miedo, pero también me da curiosidad ver cómo pero se están desarrollando.
¿Neta, neta, si sientes que esté muy lejano?
No lo veo tan lejano.
O sea, ¿ustedes sí, neta, neta, sienten que esté lejano?
Justo difiero. No, yo no. Yo difiero, y justo con lo que me iba a arrancar en el comentario, yo difiero absolutamente con eso de que está muy lejano. A lo mejor tomando el ejemplo de Duplex, de Google, que ya saca a Carlitos a colación, y a lo mejor algunas conferencias que me acuerdo muchísimo del CES, por ejemplo, de este primer día que te dan los datos como de toda la industria y demás. En los 2 últimos años, el tema central ha sido Voice Assistants, y una de las láminas que recurrentemente presentan es cómo ha subido el nivel de ya soy una pocha, de accuracy, de
precisión.
De precisión que tienen estos sistemas para reconocer el lenguaje natural. Y en los 2 últimos años llegamos casi a 90%. Entonces, sí se puede. Yo creo que reconocen mejor de lo que están las máquinas disponibles en el mercado. Y a lo mejor las empresas mismas no están empujando tanto el que ya esté algo que esté súper, súper al 100 y súper humano entre nosotros, totalmente por el rollo de la adopción y la resistencia que pueda crear con el humano, y a lo mejor hasta miedo de convivir tanto con una máquina que no parezca una máquina. Pero yo creo que de poder sí se puede, y ya no está absolutamente nada lejano. Ahora, creo que con la pandemia sí se aceleró la necesidad de usar este tipo de cosas al 100, o sea, no nada más por gusto y porque te lean las noticias, sino porque lo necesitas casi casi de una medida de salud en la oficina o en tu vida cotidiana. Entonces, más bien creo que ahorita se van a empezar a adoptar forzosamente de una manera más a prisa, pero el desarrollo creo que ya está ahí. Y nada más voy a traer ahí a la mesa una cosa que me dio mucha risa, la verdad, el cargo. Pero hace unos días, ahorita que mencionabas, Carlitos, de los empleos que se van a crear o van a cambiar un poco a raíz de estas nuevas interacciones con máquinas que estemos usando, por ahí leía en una nota que se va a crear el puesto de Chief COVID Officer. Y creo que eso es súper cierto. O sea, a lo mejor no vamos a necesitar tener una secretaria, un asistente, una host en algún lado, pero creo que sí las empresas, y sobre todo las muy grandes, los corporativos y las plantas, van a necesitar a alguien que maneje todo ese tipo de interacciones. Y esa a lo mejor puede ser una posición muy, muy socorrida en los próximos años. Así que, pues escuchas ahí, pónganse Chief COVID Officer como una meta laboral en los próximos años.
Pero justamente habla de este dinamismo que puede generar, bueno, en este caso fue una pandemia, pero habla del dinamismo que puede generarse en la industria a partir de las disrupciones, tecnológicas o de los cambios tecnológicos que estamos viendo. Yo también concuerdo 100% que creo que el coronavirus, y lo hemos platicado en otros podcasts, el coronavirus lo que viene a hacer un poco fue a digitalizar de manera más acelerada al mundo entero. O sea, no importa qué tipo de empresa seas, o en qué nivel de la pirámide te encuentres, incluso como usuario, el mismo virus te obligó a digitalizarte simplemente por un tema de supervivencia para entretenerte o supervivencia para trabajar. Y en efecto, o sea, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y hasta me da a veces ganas de preguntarles a los Geek Hunters de por qué son así, de veras, ¿por qué eres así? Cuando hice la entrevista de lo de RumiBot y después liberamos el video en el canal de YouTube, me encontré con una gran cantidad de comentarios de chicos o de personas que hacían, que era un comentario que se repetía y quiero ver su opinión, que era el tema de, no, pues sí, claro, le están dando a las máquinas esta posición de que nos atienda y que nos reciba, pero eso lo único que va a hacer es que nos va a deshumanizar más, nos va a alejar más como sociedad, nos va a quitar como este enlace humano que tenemos como humanidad. Y digo, no porque yo sea muy pro-tech, porque evidentemente lo soy, al grado de que a veces hasta tiendo a desestimar mi propia privacidad personal con tal de probar nuevas funciones tecnológicas, pero siento que no va por ahí, pero igual yo estoy equivocado. O sea, quizás es una pregunta importante que tal vez tendríamos que hacernos y qué bueno que se abren estas mesas de debate. ¿Ustedes creen si el día de mañana hay una recepcionista que más bien es una Siri o una Alexa o una Google Assistant en vez de un ser humano, un hombre, una mujer que nos atienda, o alguien, un cajero bancario en vez de que sea alguna persona, que sea una máquina, y lo mismo en cualquier otra situación, sí sienten que estamos perdiendo como ese toque humano?
Yo creo que estamos perdiendo ese toque humano, pero no tiene nada que ver con que si te atiende o no te atiende una máquina o un ser en la entrada de cualquier edificio o en un banco. O sea, creo que perdemos más este toque humano por desinterés o porque si estás en un restaurante, bueno, estabas, ¿no? En prepandemia, comiendo con alguien en un restaurante, estás más poniéndole atención a la pantalla del celular que a la plática con la persona. O sea, eso creo que sí es quitar el punto humano, pero creo que va más por un lado de desinterés y de que nos dejamos ir en este tren como de que nos absorba lo digital. Y no creo que tengan que ver una cosa con la otra. O sea, si acaso va a haber menos personas recibiéndote en un lugar o asistiéndote con cualquier cantidad de cosas, va a ser todo más eficiente, pero eso nos tendría, o sea, vaya, a lo mejor estoy pecando de optimista, pero nos tendría que poner en un escenario donde hagas todo más eficiente, más rápido, más seguro, más higiénico y tengas más tiempo para poder disfrutar el contacto humano cuando lo tengas que hacer y no pierdas el tiempo en el proceso, creo.
Tú, Eren, ¿tú qué? Tú siempre eres el balance en esta situación.
Yo sé, pero justo yo soy más de la idea que justo el hecho de que tengas en este tipo de puestos que son, vamos, que no aportan al ser humano muchísimo incentivo de creatividad, muchísimo incentivo, o sea, son trabajos que suelen ser repetitivos, que suelen ser aburridos, que, vamos, no los desarrollan tanto profesionalmente incluso porque termina siendo tal vez un trabajo que tampoco se disfruta del todo y que justo está sirviendo a otros humanos. Entonces creo que más bien ahí me pasa exactamente lo contrario. O sea, siento que vamos a ser más conscientes y vamos a tratar justo de forma más, no sé, incluso menos servicial y vamos a tratar a los humanos de forma más humana. O sea, creo que es exactamente lo contrario. Y de hecho coincido con Gaby. O sea, finalmente creo que el tema más allá es de desinterés. O sea, platicar de, no sé, hacer un vuelo de 10 horas y tener que no tener ningún recurso tecnológico hoy en día parece una locura. Antes se hacía porque la gente se ponía a platicar. Yo sinceramente prefiero justo enfocarme en mis intereses y enfocarme tal vez en lo que quiero y concentrarme en ese momento. Y después tal vez ese trato más humano, más cordial, más de esfuerzo lo hago con la gente con la que realmente quiero convivir. Entonces me parece que puede ser igual un poco más utópico, pero yo siento que al contrario, o sea, te debe de hacer más humano la interacción con la máquina porque te haces consciente de que la interacción humana no se puede sustituir con nada. No sé, tú, Carlitos.
La valoras.
Yo creo que sí, tiene un poco de razón lo que dicen en el sentido de que el hecho de que hablemos, o sea, yo, por ejemplo, no me siento menos humano si de repente tengo una conversación con Siri o con Alexa o con el mismo Google Assistant. Creo que eso no sucede y tampoco creo que de cierta manera deshumanice. O sea, creo que hay un temor muy grande hacia toda nueva tecnología y lo hemos platicado mucho. Yo me acuerdo que mi papá me contaba que cuando llegaron los cajeros electrónicos o los cajeros bancarios al país, había mucha gente que se seguía formando en la fila del banco porque decían, no, él ni madres, yo no confío en el cajero, ¿qué tal si no me da mi dinero completo? Me formo, pierdo media hora de mi vida, pero me formo para que me atienda un señor y me dé mi dinero en la mano y entonces yo pueda estar seguro que lo contó un ser humano. Y creo que eso siempre va a pasar. Eso pasó con las cajas de los cajeros estos automáticos del estacionamiento, en donde todavía había gente de, no, es que no hay nadie que me pueda venir a ayudar. De, por favor, señora, ya solo ponga su boleto ahí y pague lo que le pide la máquina ya. Y si tiene algún problema, apriete el botoncito. La tecnología no es perfecta, pero evidentemente una vez que la empezamos a utilizar, apertura, obviamente, ciertas mejoras y ciertos beneficios, sobre todo para esto que decía Eren, que son trabajos que no necesariamente tienen un proceso de creatividad o de detonación de valor mucho más grande. Y eso no es por demeritar el trabajo, sino porque así es, o sea, eso no lo podemos negar. Ahora, sí quiero comenzar, para comenzar ya a cerrar y dejar cortito este programa, porque producción, seguramente nos estás escuchando, estamos haciendo caso de todas tus recomendaciones. Y no,
Ya nos regañaron. Porque la vez pasada llegamos casi a la hora.
Exactamente.
Digo, yo no sé, pero yo lo disfruto mucho.
Nosotros disfrutamos mucho, queridos Geek Hunters. Hashtag Geek Hunters, por favor, ¿cuánto les gustaría que dure el programa? Pero bueno, justamente lo que decía, y para comenzar a cerrar, sí creo que tiene que haber ciertos candados o ciertas reglas alrededor del desarrollo de estas tecnologías de interacción hombre-máquina, sobre todo máquina de inteligencia artificial. Y lo pongo por dos cosas. Uno es, una de las cosas que dijo Google, por ejemplo, con Duplex, es que no lo iba a meter más que, es una tecnología que no va a estar disponible para usuarios finales y solo va a estar disponible para algunos negocios y en algunos casos concretos. Y lo otro que anunció Google es que antes de comenzar la interacción, le va a notificar al usuario que la conversación que está a punto de tener, por más humana que se sienta, es una conversación con una máquina. Entonces, creo que tendría que haber estos candados y también candados de privacidad que puede dar para otro programa entero, pero sí creo que tienen que existir, porque si no, entonces podríamos empezar a enfrentar algunas cosas que nos causan dudas de, bueno, ¿y este solo me está atendiendo o también me está grabando o me están estudiando o cómo sé que realmente tomó mi orden o si llega a fallar, qué pasa? No sé, eso es lo que creo.
Sí, yo también creo que tienen que ser dispuestas en el mercado y usadas con controles, porque no es natural estar rodeados de máquinas que tengan conversaciones contigo. Entonces, creo que es necesario, súper necesario, el ponerle como todas estas cosas, estos disclaimers de si pueden grabarte, de qué hacer, de qué pasa si ocurre algo mal y tiene que entrar el criterio humano a resolver las cosas. O sea, creo que eso es parte de la curva de aprendizaje. Y a lo mejor a nivel más de calle y más cotidiano, va a haber cosas que no se van a automatizar, o sea, simplemente porque a lo mejor a nivel masivo sería al final más riesgoso y te acaba saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Pero uno de los datos entre que sí pasa o no pasa, solo quería poner un dato aquí sobre lo que se pronostica que va a suceder, por lo menos hacia 2024, se estima, ABI Research estima que el mercado de asistentes de voz va a crecer al menos 30%. Entonces, si nos gusta o no nos gusta, ya es otra cosa, pero de que va a crecer el mercado, va a crecer, y sí es una tendencia que te está encima de nosotros, totalmente.
Y yo creo que tiene que ver también con una parte de que va a ser más bien una cuestión muy híbrida, o sea, así como todo se está haciendo híbrido, me parece que también la asistencia que vamos a tener de parte de este tipo de inteligencia va a tener que recurrir en algún momento también a un humano, pero justo no en esta labor repetitiva de estar haciendo la chamba de atender a las personas, sino más bien con problemas ya muy puntuales, con problemas que requieran justo de este ingenio humano para poder resolverlos. Entonces, creo que como todo, se va a volver algo muy híbrido y se va a volver algo que vamos a ver en absolutamente todo, incluso en aplicativos, incluso en dentro de la oficina. O sea, va a haber un momento en el que esa asistente que está como recepcionista tal vez no va a poder resolver algún problema. Entonces, va a tener que interactuar el humano con el otro humano para poder resolver este problema. Entonces, me parece que esa es la tendencia y es la tendencia más clara.
Totalmente de acuerdo. Y por cierto, ahí ahorita que mencionaba justamente Eren eso, si no han visto, queridos Geek Hunters, la serie de Upload, ya se la recomendé a Chaps y a Eren y a Mon, no sé si me hicieron caso. ojalá que sí.
Todavía no.
Pero chequen ahí la serie porque también hace referencia justamente a esta realidad en donde el día de mañana vamos a estar en los supermercados, por así decirlo, y en vez de que nos atienda una cajera, pues va a estar probablemente algún brazo robótico o algún robot humanoide. Y entonces, pues le piden algo en específico, el robot le da la respuesta, pero el usuario, con tal de querer hablar con un ser humano, hace todo un patrón de seguimiento en donde ya saben que las máquinas responden mucho por algoritmos. O sea, sí sean algoritmos de machine learning, pero responden por algoritmos. Entonces lleva a la máquina a un loop infinito en donde la máquina ya no encuentra respuesta a la pregunta que le hicieron y en automático pues como que se butea, o sea, se va a la pantalla azul de la muerte de Windows y entonces obviamente ya es cuando tiene que llegar el ser humano, que creo que eso podría empezar, ¿no? O sea, va a empezar a pasar el día de mañana que tengamos que atender con máquinas, es como de, no me quiere pasar al asesor humano, bueno, y entonces le preguntas.
Como con los menús de los bancos, ¿no? Que si das las vueltas suficientes, te atiende un ejecutivo de servicio.
Exactamente, creo que vamos a ir encontrando esos patrones, pero sin duda algunas, así como llegaron los cajeros automáticos, así como llegó el automóvil y cambió toda la concepción que tenemos de movilidad, las máquinas para pagar los estacionamientos, yo sí creo que los asistentes virtuales empoderados en voz para atender, dar servicio, hacer reservaciones o estar en las oficinas, impulsados incluso con brazos robóticos o con algunos otros tipos de tecnologías, van a suceder. Y van a suceder, yo creo que antes de los próximos 10 años. Y además, para todos aquellos Geek Hunters que sé que son de estos que dicen, sí, pero eso es en Estados Unidos, en Alemania, en países desarrollados, Carlos, ¿qué te pasa? Aquí somos un país bananero. Bueno,
creo que no.
Incluso en un país bananero como el de México, va a suceder. Y si no, lo que les diría es, sé que no es un acceso universal, pero hoy si volteamos a ver nuestro ecosistema digital, es un ecosistema digital muy parecido al que tenemos con cualquier otro país del mundo, porque una de las cosas que tiene la tecnología es que no difiere necesariamente entre naciones, ni siquiera entre posiciones, simplemente existe, evidentemente hay que hacerla mucho más accesible para que cualquier persona pueda aprovechar su beneficio, pero de qué va a pasar, va a pasar. Y ya por último me quedo con el meme, no sé si lo vieron, porque yo siempre cierro con un meme fuerte, que vieron un meme en donde salía un albañil o un obrero, un constructor que decía, no, yo estoy cansado de trabajar porque no me pagan como deben de pagarme y no sé qué, una protesta así general, y al lado de esa foto del albañil decía, hola, ¿qué tal? Te presento al T20000, este robot constructor no pistea, no invita a sus amigos a pistear con él en la obra, no descansa 2 horas y trabaja 1 hora, no suda ni deja malos olores y está dispuesto a trabajar 24/7 los 365 días del año o hasta que haya un apagón que no pueda mantener, obviamente, no lo pueda mantener operativo, o el Wi-Fi se desconecta, una cosa así decía. Entonces, pues es medio chiste, pero pues también un poco va como justamente a lo que platicábamos, ¿no? Esa visión hilarante, pero que va a empezar a suceder con la tecnología. ¿Ustedes con qué se despiden, chicas?
Con esta idea del futuro en donde, híjole, van a decir que soy una hater y una grinch y que odio hablar con la gente, pero en serio, el día que una máquina o que puras máquinas te atiendan, por ejemplo, en las filas del aeropuerto, voy a ser muy, muy feliz. Digo, en esta idea de que volvamos a viajar como se hacía antes, ¿no? Pero neto así de que neta no hay esos cuellos de botella en migración y que no se te deshaga la espalda por estar ahí parado 3 horas, voy a ser la más feliz del universo.
¿Y tú, Eren?
Yo me despido con que justo creo que el desarrollo humano va a cambiar y justo los niños y los bebés y los adolescentes van a tener una interacción completamente distinta y van a tener habilidades sociales completamente distintas a las que tenemos ahorita y las que tuvieron obviamente nuestros padres, abuelos, etcétera. Y es parte natural, finalmente así como nosotros no tuvimos un mismo desarrollo humano, así viene el desarrollo humano muy robotizado y muy cercano a las máquinas. Entonces, pues ni modo, ya hay que unirnos al enemigo.
Uf, bueno, pues ahí está, chequen de nuevo, evidentemente, queridos Geek Hunters, este tema da para mucho, seguramente lo vamos a estar contando más adelante conforme Chaps, Eren y todo el equipo de Tecnología Mon, que nos pudo acompañar esta semana, le estén dando muchísimo seguimiento a lo que desarrollan las tecnológicas alrededor de inteligencia artificial y voz y este futuro del que tanto hablamos, que decimos que sí llega y que créanos va a llegar, porque lo que antes pensábamos los que no estaba, ya está hoy en 2020 y bueno, faltan varias cosas más, pero muy pendientes de lo que hacen todos los días ellas en expansión.mx/tecnología. Y sin más, mis queridos Geek Hunters, prometimos hacerlo más cortito, siempre nos gusta platicar un montón, pero prometimos hacerlo un poco más corto que la vez pasada. Nos escuchamos sin más la próxima semana con mucha más información de tecnología y análisis sobre pues cómo estaremos viviendo en 2025 y 2030. Pues nos vamos.
Ojalá pudiéramos saber.
Ojalá, sí, pues sí. Mínimo podemos tener una ventana un poquito hacia el futuro.
Ah, claro, sí, aquí espiamos el futuro.
Me gusta ese tagline Geek Hunters, aquí espiamos el futuro. Pues muchas gracias, chicas. Nos escuchamos la próxima semana y cuídense todos, queridos Geek Hunters.
Bye, bye.
Cuídense, bye.
Bye. Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.